llega, infecta las células, inserta el ARN, ¿sí? Utiliza la maquinaria proteica, sintetiza la proteína de ese spike de la cápside viral, y enseguida los linfocitos detectan que se está sintetizando una proteína exógena y generan los anticuerpos. Es muy similar.
Sí, sí. Luca, ¿y de dónde salen esas versiones que después mucha gente repite de que esta vacuna rusa nos va a cambiar el ADN?
No, lo que pasa es que la gente habla sin información. A ver, yo tendría miedo si el ARN, si no fuera un ARN, si fuera a lo mejor un, por ejemplo, un inserto que entra en el ADN del núcleo. Entonces ahí sí uno podría sospechar. Pero esto es como es un ARN que entra al citoplasma de la célula y enseguida utiliza la maquinaria proteica, enseguida se encuentra con un ribosoma y comienza la síntesis de esa proteína, no llega a entrar al núcleo. ¿Se entiende?
Sí.
O sea, si fuera una porción de ADN sí que entra al núcleo, podría modificar genéticamente. Pero esto es mucho más difícil que modifique. ¿Por qué? Porque ni siquiera entra al núcleo, se queda en el citoplasma de la célula. Eso es lo que la gente no sabe, porque no sabe justamente de la parte molecular.
Claro.
Cómo actúa, digamos, el ARN. ¿Sí? El ARN directamente, como es una porción, un ácido nucleico que lleva la información del gen de esa proteína, no entra en el ADN del núcleo de la célula que infecta. No sé si se entiende.
Sí. Lucas,
necesitaría un pizarrón para explicarle.
No, claro, sí, más cátedra. Te quería preguntar, ¿qué pasa si esta epopeya de esta campaña de vacunación tan masiva que va a haber en el planeta no sale como se espera?
Nada, seguir intentando con las vacunas y hasta que una funcione, hasta que una sea más efectiva. No hay otra porque no hay otra forma de ganarla en la pandemia.
Uh-huh.
Sí, se va a crear una inmunidad de rebaño, pero después de mucho tiempo.
Claro.
Eso es cierto. La inmunidad de rebaño está estudiada luego de pandemias, ¿sí? Luego del ébola se creó la inmunidad de rebaño en la gente, ¿sí? El 60% de la población se infectaba, pero no todos morían, ¿sí? Después de la peste bubónica también, el 60% de la población española se infectó, pero no todos murieron, pero sí murieron millones, es cierto. Pero el resto, ese 40%, era inmune.
Uh-huh.
¿Sí? Bueno, en este caso pasaría lo mismo, nos infectaríamos casi todos, el 60% de la población nos infectaríamos con coronavirus. ¿Sí? Un 40% sería inmune naturalmente,
claro.
Inmunes natos.
Uh-huh.
¿Sí?
Sí, sí.
Pero eso, para eso requería mucho tiempo, porque la peste bubónica en Europa demoró años. Sí, bueno, hizo estragos, ¿sí? Murieron millones, no sé cuántos millones murieron, ya ni recuerdo.
Yo también, pero fue muy grande la cifra, sí.
La peste negra, ¿sí? Pero bueno, se inmunizaron de alguna forma, se inmunizó la población, no había cura y se inmunizaron. Bueno, acá ocurriría lo mismo. Ocurriría lo mismo, la mayoría nos contagiaríamos, con muchas muertes, sufríamos el deceso de principalmente de la gente el rango etario de riesgo, que sería la gente mayor a 60 años, y sobreviviríamos los más jóvenes y la gente que, bueno, si tiene el sistema inmunitario fuerte.
Uh-huh. Sí, sí.
No sé si se entiende.
Te quería preguntar, Lucas, ¿cuál es tu opinión sobre la obligatoriedad o no de la vacuna? Esta semana el gobierno salió a decir que no va a ser obligatorio y vos sabés que el movimiento antivacuna es importante en la Argentina, lamentablemente casi un 30% de la población, ¿no? ¿Cuál es tu opinión sobre esto y qué riesgos hay en que la gente no se coloque, no se dé la vacuna?
Bueno, primero yo pienso que no, esto desde mi punto de vista totalmente apolítico, ¿no? Yo no me caso con ningún partido político,
bien,
lamentablemente.
Está bien.
Yo digo que no debería ser obligatorio, debería ser voluntario.
Sí.
El que quiere se la coloca.
Bien.
Ahora, el que no se la coloca sabe a lo que se enfrenta.
Uh-huh.
¿Sí?
Por supuesto.
O sea, el coronavirus puede ser mortal o si no, realmente le vas a pasar muy mal.
Uh-huh.
¿Sí? O en otros pueden ser asintomáticos, es cierto.
Sí.
Pero, a ver, generalmente, o sea, causa malestar y las secuelas son terribles. Quedan dolor en los músculos, dolor de cabeza, quedan los tejidos inflamados, dolores en las piernas, en los brazos, en las articulaciones. Hasta que se vaya el virus, demora mucho tiempo. Es un malestar continuo. Si uno se quiere enfrentar a eso, está perfecto. Yo no.
Claro.
Yo no quiero arriesgarme a contraer el coronavirus.
Yo tampoco, sí.
Así que, a ver, ¿uno qué prefiere? Yo preferiría vacunarme.
Sí.
Que vas a tener algo mínimo.
Totalmente.
O nada. Sería un rasguño. Y ni un rasguño, ¿no?
Uh-huh.
Antes que enfrentar la enfermedad, que es bastante complicada. Es bastante complicada. Y el tema son las secuelas. Las secuelas van desde... Pueden llegar a hacer esterilidad en los hombres. Puede ser también problemas cardíacos, están viendo, cardiovasculares. Y bueno, como yo te decía, como inflama tanto los tejidos, dolores de cabeza, porque inflama la meninge de la cabeza, uh-huh, las meninges, y eso hasta que se desinflame lleva mucho tiempo. Sí, luego los músculos, varios músculos del cuerpo, también quedan inflamados, articulaciones lo mismo, quedan dañadas, y hasta que se recuperan lleva tiempo. Por eso es una enfermedad que deja muchas secuelas. Yo no me la agarraría. Yo no quisiera agarrármelo, no lo desearía.
Sí, sí.
Pero bueno, ahí está en cada uno, si se la quiere aplicar o no.
Por supuesto, por supuesto. Qué importante, sí, ¿no? Te quería preguntar, vos manejás información fina porque estás en el CONICET, obviamente que todos los desarrollos de las vacunas están en fase 3 mayormente.
Uh-huh.
¿Crees que todas van a poder cumplimentar las fases y llegar a buen puerto para ser aprobadas y que estén disponibles en el mercado?
A ver, yo hasta ahora las que creo que pueden llegar a cumplimentar la fase 3 son la de Pfizer, la de AstraZeneca y la china Sinopharm. Y no sé la de Johnson & Johnson o la de Moderna, que son laboratorios yanquis.
Uh-huh.
Eso todavía tengo mis dudas, pero luego, o sea, Pfizer está a un pasito. Pfizer está a un pasito, bueno, los rusos ya están vacunando a su población, por más que esté en fase 3, ya están vacunando al personal de salud, a la gente grande. Y los chinos también, creo que ya empezaron a vacunar también a la población.
Uh-huh.
Con su vacuna también, mediante adenovirus, pero a un vector nada más. Ellos utilizan un solo vector. Y ya está en fase 3 y creo que están vacunando a la población también. Si no lo tengo mal entendido.
Sí.
De la China Sinopharm es la empresa.
Sí, sí. Acá me está escuchando gente grande,
sí,
y me dice y me cuenta su experiencia cuando eran niños, que aparecía en esa época la vacuna de la polio, que demoró también varios años, ¿no? Allá por el año 49-50. Dice, todos nos vacunábamos y no sabíamos de dónde venía la vacuna, si era efectiva y todo eso, ¿no?
Por
eso es valioso el rol de personas como vos, que son voluntarios, uh-huh, que colaboran con la ciencia, ¿no?
Sí, sí, o sea, mi fin siempre fue contribuir a mi país, a la ciencia, a la humanidad y, bueno, tratar de aportar un granito de arena desde donde puedo. Creo que, bueno, si pensamos todos juntos en comunidad, como país, haríamos lo mismo.
Uh-huh.
El tema es que, bueno, somos muy egoístas, ¿no?
Sí,
el argentino es egoísta y, bueno, y le cuesta
sí,
realmente
ni hablar.
Comprender esas cosas, ¿no?
Sí, pero además también estamos todos muy muy politizados por esta famosa grieta y daría la sensación que a veces hay gente esperando que el gobierno fracase en esto de la compra de la vacuna rusa para que le vaya mal.
Claro.
A veces parece, esa estupidez humana aparece también reflejada por el fanatismo político,
claro.
¿No? Te quería preguntar, Lucas, así como vos tuviste esta experiencia...
Eso también te quería aclarar, que el gobierno no va a comprar una vacuna que no sea segura y eficaz. O sea, seríamos muy tontos, ¿no? O sea, comprar una vacuna que realmente nos mate a la población. Como dicen todos, que son las vacunas, los movimientos antivacunas están empecinados en que las vacunas fueron creadas para reducir la población mundial. Pero
sí,
digo,
no.
¿Qué les van a poner veneno? No. Digo yo, es algo pero inaudito, inconcebible. O sea, ¿cómo te van a poner veneno dentro de la vacuna?
Mm.
¿Para qué? O sea, si se cavan la tumba. Hoy día, como está la tecnología, bueno, las comunicaciones.